Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Ok, amigos, el ministro de Información y Comunicación y hombre que reinventó el significado de la palabra reconcomio, agregándole un toque de demencia e infantilismo, Jorge Rodríguez se dirigió al país para compartir una información muy importante.
Muy buenas tardes a todas y a todos, sobre todo a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas que están hoy en sus hogares, disfrutando de la vida plena.
Ok, vamos a adelantar esta parte.
A estas alturas ya aparece de manera muy clara el involucramiento de elementos vinculados a la extrema derecha venezolana como autores materiales y autores intelectuales del magnicidio en grado de frustración.
Vamos a adelantar esta parte.
Que hay una participación directa de factores de la extrema derecha colombiana y funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos.
No, que vaya, yo paso y gano, no. Ok, permítame. Miren, en realidad, la rueda de prensa de Alias 800 fue más de lo mismo. Yo la vi completa. Ahora, quienes me llamaron esta tarde comprenden por qué no atendí, porque estaba en una cura de sueños para recuperarme de la infusión intensa de los mismos cuentos de siempre. Les explico. Jorge presentó un presunto audio en que se escucha a un presunto traidor a las Fuerzas Armadas venezolanas conversando con un agente de inteligencia colombiano.
Vamos a ver lo que este traidor le dijo al funcionario de inteligencia de Colombia.
Bueno, un gran saludo, camarada. Me alegra mucho que estén desplegados.
Cualquier cosa que, si necesitan de parte mía, pues también estoy listo a cualquier cosa.
Siempre adelante, abriendo caminos, creando caminos, construyendo lo nuevo.
Esto me tranquiliza mucho y que ojalá todo salga muy bien y lo más rápido posible.
Ordene que este frente está listo.
Yo lo sé y le pido que muchas gracias.
¿Cómo es posible que proporcione a un factor militar extranjero información confidencial?
Uy, ese no se parece al audio que presentó Jorge en la rueda de prensa. Esas voces me sonaron familiares, miren, en fin. Uno también acaba por aprender a hacer montajes,
Que está el celular, la captura del celular del traidor, debidamente detenido y a las órdenes de la Fiscalía Militar. Aquí están las gráficas que el traidor envió al señor Gerson Rojas, Rojas, alias Berlín.
Uh-huh. Aquí está la temperatura aproximada en que se encontraba Bogotá cuando se grabó la llamada telefónica. Uh-huh. Aquí está la gráfica que revela lo que preparaban para almorzar las cocineras de uno de los implicados. Y aquí pueden ver esta fotografía de Gaby Espino cuando estaba contratada como chica polar. De cualquier forma, lo prudente es esperar 60 minutos a que Tarek William Saab, a quien acaban de ver en televisión, presente una versión completamente diferente y 15 minutos más tarde anuncie otra versión totalmente al revés. Bueno, vamos a bajar la temperatura con un chiste. Adelante, Jorge.
Tolerancia cero con los corruptos.
Dios mío, qué bueno es. Jorge y el Conde del Guácharo son mis favoritos. Deme un segundo, miren. Jorge está probando una nueva rutina de comedia matemática.
Yo escucho a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador. Y la cifra que él manejó, que era de 1.000.000 de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años consecutivos.
¿Le creemos a Jorge a los 800? ¿Ah? ¿Le creemos? Su fuerte nunca han sido las multiplicaciones. Aquí lo vemos resolviendo cuántas horas trabaja un pizzero en una pizzería.
El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias. Durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes. Entonces trabaja 800 horas mensuales.
Uh-huh. Así es, 8 por 5 por 4, eso no da 800, la verdad que no lo da. Por cierto, eso es más o menos una cifra que va como cercana al resultado que Aristóbulo planteó con la multiplicación de 20 por 5.
Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto, me encantó. Ellos están haciendo 20 mesacillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesacillas semanales está haciendo esa escuela.
No, 20 por 5 da 100, no 400. Por lo visto, el hombre nuevo que plantea el chavismo madurismo tendrá serios problemas con la multiplicación del 20 por 5. Cambiando de tema, la famosísima cadena de tiendas por departamento Sears anunció que cierra por bancarrota, lo que confirma las sospechas de que la empresa era secretamente gerenciada por este caballero que ven aquí.
Y hay argumentos. Unos dicen que la causa principal es la competencia, es el Amazon, es el Walmart, es el comercio electrónico.
Otros dicen que Sears contrató a este sujeto como vicepresidente de análisis de precios y costos. Y bueno, ya conocen la historia, 20 por 5, 400. Según este caballero, lo sucedido con Sears es...
un círculo vicioso en el que empiezan a tener pérdidas, deciden cerrar las tiendas que están perdiendo dinero, no logran rescatar las tiendas que están operando bien, dentro de 2-3 años vuelven a tener más tiendas que están cerrando y están en esa espiral desde el 2008, están cerrando tiendas.
Dios santo, qué complicado. En Venezuela es mucho más fácil. Son dos pasos solamente. La dictadura asfixia a las empresas y luego las expropia. ¡Chan, chan! La clave en todo en la vida es saber adaptarse a los cambios. Domino's, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando la cadena prometía que si tu pedido llegaba pasados los 30 minutos, la orden te salía gratis? Bueno, ha crecido la población del mundo, la producción de carros, en consecuencia el tráfico. Ahora la promesa es diferente. Entregamos en 2 días o la pizza te sale gratis. Broma, yo amo Domino's, miren. Otro que se resiste al cambio es Diosdado Cabello, quien insiste en dar con el mazo cuando hoy día, en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía, pican en pedacitos con una sierra eléctrica. Sears fue fundada en 1886. Los productos de su primer catálogo aún pueden conseguirse en Venezuela en los abastos Bicentenario. Amigos, les recuerdo que los espero en la gira de mi show nuevamente. Las fechas van en pantalla. Ahí está, nos vemos en Orlando el 27 de octubre, Panamá. 31 de octubre, Aventura, aquí en Florida. 3 de noviembre, Austin, Texas. 13 de diciembre, nos vemos muy pronto nuevamente. Ya tienen sus entradas para la primera transmisión de Conectados Live desde Lightbox de Wynwood. Si no las han adquirido, apúrense porque son pocas. El show se muda por una sola noche al famosísimo Wynwood, aquí en Miami. Nos llevamos todos los invitados especiales, las participaciones musicales y la cabeza del oso panda que suele estar más o menos por acá y que no se ve en este momento. Busquen sus entradas en www.ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones de Knox Studios en la ciudad de Miami. En una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a aprovechar y saludar a algunas de las personas que están en sintonía a esta hora por Instagram. Dice por acá Francisco, dice, la misma calculadora del CNE, se refiere a Aristóbulo, el matemático, y a Jorge Rodríguez, alias 800, claro. Me encanta tu programa, dice Teresa. Muchas gracias, Teresa. Carlos Padilla se está riendo. Patricia también está saludando. Quiero saludar a los que están en el chat de YouTube también. Roberto Castro, ¿tienes feedback en el audio? Habría que revisar el feedback en el audio. Esta ha sido una semana como de from hell. No tiene. Mira, el director del programa está mostrando un dedo, eso significa que no hay problema. Eduardo Fernández está saludando también. La Sears de seguro lo compra un bolichico para lavar dinero mal habido. Oye, Johnny Chang, de verdad, qué lengua, vale, qué lengua. No todos los bolichicos son iguales. O sea, uno cae en el error de meter a todos los enchufados en la misma bolsa y no es así. O sea, además, uno debería darle derecho a réplica a un enchufado para que nos dé sus razones. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor lo entendemos. Ok. Por cierto, hablando de enchufados, Dios mío, España, Madrid, qué mundo loco, qué mundo loco. Y el tiempo que nos hizo esperar aquí para entrevistarlo, ¿te acuerdas? Qué rabia me da. Bien, Antonio Campos, saluda a Laura Barrera, desde Talca, en Chile. Un abrazo a todos ustedes, venezolanos y no repartidos por el mundo. Miren, hoy tengo un super programa, estoy muy entusiasmado porque además, a través de ella, en su tono, con su profesionalismo, nos enteramos de noticias felices y no tanto. Hoy voy a conversar con la reconocida y muy querida periodista internacional, Glenda Umaña. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo, estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente, es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. estamos conectados. Bueno, ya está conmigo acá en nuestros estudios. Estoy emocionado porque ella es una periodista legendaria, pionera. Es como, a ver, digamos de esas figuras periodísticas que uno admira tanto, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, en el mundo. Glenda Umaña, gracias, Glenda, por estar aquí.
Ay, Luis, muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada. Quiero agradecerte a ti de corazón y a tu maravilloso equipo.
Muchas gracias.
Porque desde hace tiempo me habían invitado. Ajá. Y hoy tengo ya el honor de estar aquí.
Qué bueno.
Y, por supuesto, saludar a todos tus seguidores. Y gracias siempre por todo el cariño. Y
muchas gracias, muchas gracias, no, encantado.
Especialmente a los venezolanos también, que uno quiere tanto, ¿sabes?
Gracias, muchas gracias. ¿Y tú estás viviendo, vives en Atlanta?
Exacto, sigo viviendo en Atlanta, entre comillas, ¿no? Porque es como la base, claro. Y de ahí pues nos trasladamos ahora, ando por todo lado.
Uh-huh. ¿Y viajas mucho a Costa Rica? ¿Vas mucho para
también
Costa Rica?
También voy mucho a Costa Rica, uh-huh. Principalmente, voy mucho a Guatemala, ahorita vamos para Panamá. Voy a estar en el debate presidencial en El Salvador.
¿Lo vas a moderar?
Sí.
Oh, ya tú habías hecho eso antes.
Sí, habíamos hecho dos en Guatemala. Ajá. Y uno en Chile.
¿Qué tal, CNN? Moderar un debate donde hay tantas pasiones,
se sufre,
y la temperatura?
Se sufre. Me encanta tu pregunta. Lo que pasa, y es lo que estaba hablando con el productor, que ya los formatos tienen que cambiar. Ajá. Y están cambiando. No puede ser aquello acartonado de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No. Ya la gente, ese cuento, como decimos en términos populares, no se lo traga. Uh-huh. O sea, muéstrame de verdad quién sos y qué pensás y qué querés hacer.
¿Y eso qué hace falta para modernizar eso, para actualizarlo? ¿En qué forma puedes lograr tú que los candidatos demuestren de verdad cómo son?
Yo creo, Luis, que ese es un desafío, no solo en los debates, es un desafío en general en la comunicación, es un desafío para los políticos, es un desafío para los funcionarios, es un desafío de todos los que tengan que ver con una declaración pública. Mm. Pero también hay que entender, digerir y pues entrenarse, uh-huh, en el sentido de que sea auténtico, porque la gente ya lo reconoce. Hoy en día hay mucha competencia.
¿Y toda esta cuestión de las redes sociales va a tener algún tipo de opción a participar en ese debate?
Claro, ¿sí? Claro, en el debate presidencial de El Salvador vamos a incluir preguntas de la audiencia, uh-huh, de la gente desde distintos sectores. Estamos organizando bien el formato, pero es lo primero que yo pregunté, ¿no? Que si vamos a hacerlo pues más dinámico.
Claro. ¿Cuántos candidatos participan en el debate?
Bueno, estamos entre 3 y 4. Sí, uh-huh, entre 3 y 4. Estamos en eso.
Wow. ¿Y estamos, sabes quién es el favorito? ¿Quién va ganando?
¿Sabes lo difícil, uh-huh, en este momento en general en nuestros países? El fenómeno, no me voy a referir ni a Venezuela ni a Nicaragua, que es diferente, pero estamos viendo que es un fenómeno que está ocurriendo en general en Latinoamérica, y es definir quiénes van en los primeros lugares, porque eso varía. Uh-huh. Fíjate lo que pasó en Costa Rica recientemente. El que en diciembre estaba en quinto lugar, en cuarto y quinto lugar, fueron los que quedaron de finalistas. Se revirtió totalmente, los partidos tradicionales no llegaron a la final, a la segunda vuelta electoral, los partidos tradicionales de toda la vida. Claro, claro. Esto refleja también este fenómeno, Luis, y tú coincidirás conmigo, en también una decepción, ¿no? Uh-huh. Por parte de las diferentes poblaciones hacia la política.
Sí,
se,
claro,
estima que hoy en día, y repito, no estoy hablando del caso de Nicaragua ni el caso de Venezuela, uh-huh, que son totalmente diferentes, pero hoy en día se estima que solo el 15% de las personas cree en los políticos. Entonces, esto tiene que cambiar, porque también hay políticos buenos.
Sí, tiene
hay
que
funcionarios
estar, por
buenos,
sí.
Y se necesitan, sí, políticos buenos. Se necesitan políticos que sean honestos, que sean responsables, que también es un desafío muy fuerte. Es, uh-huh, de cierta manera, saber que estás pues incorporándote a un trabajo que es ingrato de por sí, porque, uh-huh, hoy en día por las redes sociales hay demasiada confusión y demasiada noticia e informaciones que no son ciertas.
Sí, y el mundo está demente, o sea, todo está cambiando, todos los hábitos de consumo de los ciudadanos están cambiando, sí. Como tú dices, ya la gente no cree en los políticos tradicionales, entonces es como el momento, es la oportunidad de las personas, de los profesionales que tienen buenas ideas, de juntarse y hacerse políticos. O sea, es un momento para la humanidad, para la civilización, de transición complicado, o sea, enredado.
¿A ti qué te parece en tu experiencia? Creo que tú tienes como 7 millones de seguidores en todas
las
redes.
Oye, pensé que me ibas a hablar de dólares. ¿Qué?
Ya casi, ¿no?
Yo te iba a decir caliente.
Pero también, ¿cuál ha sido para ti la experiencia que más te ha impactado a nivel negativo y a nivel positivo en las redes sociales, de los mensajes que has recibido o del efecto que ha tenido en tu caso? No sé si recuerdas.
Bueno, mira, sin duda alguna, el mundo para mí es mejor desde que podemos compartir e interconectarnos de esta forma. Mejor, en todas las formas. Fíjate, aquí estamos haciendo este programa.
Es una revolución.
Una locura. Uh-huh. Pero es una apertura demasiado vertiginosa como para que terminemos por entenderla quienes nos formamos en la industria anterior. Uh-huh. ¿Ves? Por ejemplo, tú en CNN pasaste, ¿cuánto tiempo?
18 años.
18 años en CNN, uh-huh. Cuando el cable fue novedad y CNN irrumpió como la primera cadena de noticias en español. Eso era una locura poder tener...
Sí, y los breaking news, las noticias de última hora.
Claro. En español, y hablando con los latinos.
Nos tocó transmitir el golpe a Chávez en abril del 2002.
Y el de Chávez a nosotros, ese también.
Ese fue permanente.
pero fíjate, te decía, para mí me parece tremendamente beneficioso contar hoy día con las redes. En mi caso, algo negativo, bueno, cómo estamos expuestos a todos estos piratas cibernéticos que hacen desastres y pueden complicar la opinión, pueden generar matrices de opinión, pueden confundir.
¿Te ha pasado algo alguna vez?
A mí lo personal, bueno, a mí me hackearon una vez absolutamente todo.
¿Sí? ¡Qué horrible
pero
debe ser!
¡Terrible!
¿Hace cuánto?
Eso fue hace como 8 años. Probablemente.
¿Y no lo solucionaste rápido?
Bueno, con ayuda tecnológica y hablando con la gente en California. O sea,
pero me imagino que se siente uno realmente mal. O sea, es algo tuyo.
Claro, porque además es un vínculo inmediato que tienes tú con el planeta prácticamente y de pronto estás aislado. Como que si te botaran un planeta castigado, aparte del mundo en el espacio. Eso es fatal. Ahora, por el lado positivo, fíjate tú y yo, mi esposa y yo perdimos un bebé una vez. Uh-huh. Perdimos un bebé. Y la avalancha de cariño y de preocupación de la gente hacia mi familia a través de la red Twitter, que era lo que yo tenía para aquel entonces, fue impresionante. Entonces ahí yo sentí cómo la tecnología me daba un abrazo humano a mí en ese momento.
Me encanta lo que estás diciendo y quiero subrayar porque tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Así como a veces es perjudicial el tipo de mensajes y el tipo de lenguaje, cuando se trata de solidaridad, la gente se vuelca.
Sí,
la gente se vuelca. Sí. Y eso es lo bonito y eso es lo que hay que rescatar y recordar, ¿no? Que lo usemos de forma positiva. Que obviamente maravilloso hacer críticas, pero que sean críticas constructivas.
Sí.
¿No?
Aunque confieso que siento placer cuando bloqueo a alguien en las redes. Ya regresamos a Conectado.
¿Te toca mucho?
no tanto.
¿Cómo? ¿Tengo que adivinar el invitado? ¿Es actor? ¿Es actor en el avión? ¿Se lanza el avión? ¿Edgar Ramírez? ¿Es Edgar Ramírez? ¿No? Otro. Cantante amarilla. Amarillo en inglés es yellow. ¡Jennifer López! ¿No?
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Vamos a intentarlo jugando al horcado. ¿Te hago una vocal? No tiene E.
Dios. Tickets a la venta en ticketplay.com.
Estamos Conectados, Glenda Umaña, mi invitada esta noche. Más que invitada, estamos conversando.
Sí,
me
están
poniendo por acá, las personas me están comentando en Instagram y en YouTube que tú me estabas entrevistando al final del bloque anterior y yo te diciendo que no, que esto es una conversa.
Lo que nos parece.
Claro, Glenda.
Nos parece. Y yo te quería preguntar también,
claro.
¿Cómo te has sentido? Ya tienes 2 años de estar en Miami, ¿no?
Sí.
Dos años. Pasan rápido.
Muy rápido. Pasa rápido. Ya estamos en Navidad otra vez.
¿Ya te sientes parte de Miami?
No. Me encanta Miami. Me fascina Miami. Tengo muchísimos años viniendo a Miami. Pero esta mezcla de culturas de Miami, que también le hace un sello único, me cuesta tomarle el pulso a la ciudad. O sea, si tú vas a Madrid, pues obviamente la mayoría de la gente son españoles. Tal. Si vas a México, mexicanos. Costa Rica, costarricense. Sí. Aquí estamos de todos lados, de todas partes. Entonces... Óyeme, pero tiene su encanto y además mis hijos están seguros.
Claro, que es lo más importante, ¿verdad?
Claro, sí.
Si las prioridades cambian, ¿verdad? Cuando uno tiene sus hijos.
Totalmente. ¿Qué tal Atlanta?
Bueno, Atlanta ya tenemos 21 años de vivir. Wow. Y íbamos por 3 años, tú sabes, la historia eterna. Sí. Llegamos por 3 en 1997 en esa aventura cuando comenzó CNN en español. Y por supuesto uno, no sé si te pasó, que viene uno con temor, ¿verdad? Sobre todo sí, que mis hijos en ese momento tenían 11 y 12 años, es una transición difícil, muchos me entienden. De hecho tuvimos que ir a terapia y todo, ¿no? Para ver cómo ayudarlos, cómo apoyarlos, dejar uno muchas cosas. Y bueno, a los 2 años y medio se nos incendió la casa. Algo que tú crees que aquí en Estados Unidos, mi esposo me decía, ay, bueno, que duermo bien tranquilo, ya sé que no se van a meter a robar, ya sé que no va a temblar, porque tú sabes, nosotros somos, tiembla bastante en Costa Rica y todo. Y bueno, lo que menos nos imaginamos era que el tanque de agua caliente iba a explotar y que se nos, gracias a Dios, porque aquí las casas son como de cajitas de fósforos,
sí,
¿no?
Claro.
Y tuvimos esa experiencia y bueno, pensamos que ya nos regresábamos y ahí terminaba todo, pero ajá. Bueno.
¿Se quemó la casa completamente al piso? O sea, ¿desapareció la casa?
La mitad de la casa se quemó, ajá. Y la mitad se ahumó. De wow. Hecho, después de los compañeros, hacíamos, en medio de la tragedia, entre uh-huh. comillas, porque no nos pasó nada, uh-huh. Decían, bueno, ahora eres Glenda ahumada, no Glenda ahumada. Porque la mitad de la casa se ahumó y la otra se quemó.
Claro.
Entonces, bueno, fue una experiencia donde aprendes. ¿Sabes qué aprendimos? Aprendimos mucho de la solidaridad humana y de la solidaridad del estadounidense. Porque tú sabes, nosotros los latinos somos como más cálidos. Tú te levantas y abres la puerta en el garaje, saludas al vecino, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo dicen ustedes? Chama, ven para acá, hice una arepita y nosotros el gallo pinto. Así. Y aquí los, pues... Es diferente, sí. Con costos se saludan, pero a la hora de ayudar fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso.
Yo pensé que me ibas a decir que aprendiste algo sobre los calentadores de agua, pero no, es una lección mucho más bonita.
No, porque no fue culpa de nosotros, fue un problema que hubo de un cambio de una válvula.
Ah.
Que, como decimos en lenguaje popular, se jalaron una torta, pero bueno, expusieron nuestra vida, pero sí. Bendito sea Dios. Que nada nos sucedió.
Y ahora, ¿ya el edificio de CNN era edificio de CNN cuando ustedes comenzaron o no era así?
Sí, ya, claro.
¿Ya? Era Turner.
Mira, te voy a decir que yo estudié aquí en FIU, en Miami, y mi sueño era siempre integrarme a una cadena internacional de noticias. Y bueno, yo traté aquí en Miami, pero yo no tenía la visa y no sabía, no tenía idea cómo hacer, qué puertas tocar, una costarricense, y no sabía nada de agentes. Pero gracias a esa maestría tuvimos la oportunidad de conocer CNN. Y yo jamás me imaginé, yo me tomé fotos en el set, me compré una camiseta de CNN, vi las 3 letras rojas y soñaba con eso y no me imaginé que, bueno, unos añitos después iba a estar presentando ahí. Así que fue, no quiere decir que qué bonito un jardín de rosas cuesta arriba. Tú sabes cuando hay cambios.
Sí, claro.
Es difícil.
Sí, es complicado.
Todos ustedes lo saben, porque a ustedes les ha tocado duro también.
Sí, muy fuerte.
Sí.
Glenda, y ahora, a ver... El team inicial de esa primera transmisión de CNN, ¿quiénes
mira, colombiana? Te voy a decir, claro, estábamos, bueno, Jorge Gestoso, ajá. Y Patricia Llanido eran los que estaban antes que nosotros. Entonces, ajá. con la inauguración de CNN en español 24 horas, primera cadena en español de 24 horas de noticias, llegamos al mismo tiempo en ese momento Daniel Bioto,
sí.
Susana Rosa Vigil, una española. Alberto Padilla,
ajá.
Marcela Trucios y yo. Al poquito tiempo se incorporó Carlos Montero también.
Claro,
Carlos Montero.
Y Carlos salió hace poco.
Hace poquito.
Hace poquito,
en diciembre,
claro.
Sí. Carlos prácticamente era el último que.
El último mexicano.
El último.
Argentino, ¿no? Argentino, uruguayo.
Sí, argentino.
Argentino.
Carlitos.
Uy, sí. Pero qué buen tiempo para trabajar en CNN.
La verdad que sí.
Sí.
Mira, yo, para mí fue algo muy valioso, lo considero todavía parte de mi vida, lo aprecio, lo admiro y por supuesto que pues es una etapa que ya pasó, pero a veces extraña de vez en cuando, ¿no?
Claro.
Porque ya va pasando el tiempo, entonces uno ya se va sintiendo diferente, sobre todo, como tú decías al principio, esta tecnología, y podemos saludar aquí a todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales, ha sido maravilloso,
sí.
Porque recuerdo que la primera noticia que ocurrió al salir yo de CNN fue... cuando Barack Obama, en ese momento presidente, y Raúl Castro anunciaron la, renovación de relaciones diplomáticas. Entonces yo simplemente empecé a transmitirlo por las redes, y fue hasta más rico porque podía escuchar todos los medios europeos lo que decían, poner las versiones, y digo, bueno, aquí estoy, aquí sigo, aquí sigo a mi manera.
Y ahora que tienes esa facilidad, a través, tú tienes tu página, tienes tus plataformas,
Glendahora.com.
Uno tiene que más bien administrar, uno mismo es quien decide, mira, creo que estoy transmitiendo demasiado, no abusar de pronto de esa presencia.
Me encanta tu reflexión, tu comentario, porque me pasa de todo. Ajá. Me pasa como que a veces, como que quiero transmitirlo todo, o sea, yo voy hablando con una persona a la par y digo, Dios mío, esta persona me está contando una historia increíble, yo tengo que transmitirla ya, ¿verdad? Pasa eso, así como que a veces entonces está uno de vacaciones con la familia, digo, bueno, no, me voy a desconectar, pero si pasa una noticia, entonces tienes que cambiar un poquito el chip, saber que no puedes tampoco, ni tienes la capacidad de publicarlo todo, ¿no? Entonces, tomárselas, no afanarse. Yo tiendo mucho a ser un poquito hiperactiva, ¿verdad?
Y generar en la gente también un poco de esa ansiedad de, oye, ¿cuándo irá a transmitir Glenda? O sea, ¿cuándo la volveremos a ver? No aquella cosa que digan, ¡ay, ahí está otra vez! ¿No?
Porque, exacto, sí. Sí, eso es lo que me dicen los expertos, que hay que tener un poquito más de dosificación. Pero, por ejemplo, hay una tecnología que ahora me permite, tú estás aquí, Luis, en Miami, yo estoy en Atlanta, y yo quiero entrevistarte en vivo y te puedo entrevistar. Sí. Entonces, descubrir eso para mí es como, wow.
Es increíble.
Wow,
increíble.
Lo podemos
y de repente
hacer.
Puede participar una persona que te está viendo en Estambul.
Exacto. Claro que me gustan las entrevistas más personales y más largas, ¿no? Y realmente que no solo como por encima y con datos, sino quién eres tú en realidad. ¿Quién eres tú? Por eso tenemos dos segmentos, uno que se llama Las cosas como son y Me topé con.
En tu portal.
En el portal.
Glendahora.com. Ya regresamos acá conectados. Estamos conectados. Mi invitada de hoy jueves, Glenda Umaña, aquí la tienen, la extrañamos tanto en CNN, pero también podemos contar con ella a cualquier hora en su portal, en su página, que es glendahora.com. Glenda, a ver, los contenidos que estás desarrollando, que estás abordando en el portal, tiene que ver además con cosas positivas, ¿no? O sea, vi que tienes como mucha inclinación hacia buscar, oye, que uno se sienta bien, todos estos temas que a uno le permiten también tener vida.
Claro, claro, me encanta. Yo trato siempre, bueno, no tapar la realidad, porque hay que reflejarla, pero siempre buscar el lado positivo de las cosas, porque lo necesitamos. Necesitamos creer más en los seres humanos, y hay más gente buena que gente que no está haciendo las cosas bien, definitivamente, solo que a veces no nos fijamos en eso.
¿Y por qué la gente que no hace las cosas bien a veces llega a puestos tan importantes?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que quizá en un inicio puedan tener buenas intenciones. Yo te quiero contar una cosa que casi nadie sabe. En 1998 tiene que ser, o 97, nosotros teníamos poquito tiempo de haber empezado en CNN, y me dice mi jefe en ese momento, Chris Cromet, oye, va a venir un señor que ese va a ser el futuro presidente de Venezuela. Así que entrevístalo, por favor. Y era Hugo Chávez. Esta entrevista no ha aparecido, porque eso es oro. Entonces yo empiezo a hablar con él y yo digo, tiene razón. Todo lo que está diciendo tiene razón. ¡Wow! Excelente. Ojalá que él quede, ¿no? Maravilloso. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo no? Como muchos, ¿no?
La mayoría.
Y porque realmente puede ser que hasta él mismo de verdad tenía inicialmente una intención, no sé. Ajá. Pero ¿qué sucede en el camino? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo la ambición? Yo digo que todos los seres humanos lo que sí tenemos es una conciencia, ¿ok? Y podemos de manera deshonesta, como está sucediendo en muchos casos, en muchos países, estar teniendo ingresos, explotando al pueblo con injusticia, uh-huh, o a través del narcotráfico, y estamos, y puede estar la persona nadando en dinero, pero ¿qué pasa y a dónde queda su conciencia? Las cuentas que algún día vas a tener que dar.
Claro, ahora te pregunto, habiendo estado tanto tiempo en CNN y luego de ese primer contacto visual y esa experiencia donde viste un Chávez que decía verdades, que pintaba, oye, por fin llegó una persona que quiere hacer el bien a los demás, esa la compró la inmensa mayoría de mi país que, claro, votó por este señor.
Claro.
Pero, ¿recuerdas cuál fue la primera noticia que te tocó abordar sobre Venezuela que dijiste, upa, esto como que se está desviando de la buena impresión que me dio originalmente?
Bueno, recuerdo que en una de las reelecciones, creo que fue la primera, recuerdo que planificamos un programa en vivo de 30 minutos, donde incluíamos muchas transmisiones en vivo, entre ellas a los candidatos en ese momento. No me recuerdo exactamente cuáles eran, pero él dijo que no quería. Que no, entonces ahí es donde dices, ¿por qué no va a participar si todos? Entonces sucedió algo que fue bien difícil, porque en medio del programa, él llamó, Chávez llamó. Ajá. Y por un lado ya se tenía todo el programa montado, entonces el productor me dice, una pregunta nada más, porque no podemos dejar que todo se caiga. Fue súper difícil periodísticamente, porque no era justo hacer solo una pregunta en ese momento, no era justo también para la audiencia. ¿Me explico? Había que repreguntar, pero era una cuestión de tiempos. Entonces es ahí donde tienes que tomar la decisión y el productor te está diciendo una cosa de acuerdo a lo planificado, ¿no? Entonces ahí caí en desgracia. Fue la primera vez que caí en desgracia con el señor Chávez. La segunda vez fue cuando decidieron que no podíamos dar información de cierta manera, CNN ni a nadie a nivel internacional en el momento de otra de las reelecciones. Entonces nosotros, todos los presentadores y todos los que estábamos en cámara, cada vez que dábamos una información de Venezuela, aclarábamos que no podíamos cerrar. Pero yo lo decía de una forma natural. Entonces él dijo en una conferencia de prensa en vivo, para todo el mundo, que esa periodista que está diciendo esas cosas. Y recuerdo muy bien que Patricia Janiot estaba en esa conferencia de prensa en Caracas y yo estaba de vacaciones y empecé a recibir llamadas de que me estaban insultando, que él dijo, esa Glenda, ¿de dónde? De Colombia, Patricia, como tú. Y bueno, entonces me contó después Patricia, porque yo lo primero que hicimos fue hablarnos y qué pasó. Y entonces así que lo hicieron en vivo y todo el mundo estaba enlazado en esa transmisión, dice que al final llegó Chávez, como era su estilo, ¿no? Y le dijo a Patricia, bueno, ¿cuándo viene Glenda? Y las invito a las dos a nadar en el río no sé qué.
¿Y te produjo algún tipo? Ese río no sé qué debe ser el Guaire, que todavía no es navegable. Mira, okay. ¿Y te produjo algún tipo te intimidó, algún tipo de temor? ¿Te pareció arrollador?
No, me dio cólera. Porque estaba diciendo algo que no era cierto.
Y a través de la pantalla de CNN no puedes responder como tú quisieras.
Bueno, lo que hice yo, nos planteamos, tú sabes, porque en eso CNN es muy sólido y tiene mucho apoyo. Entonces, bueno, reunión, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba en vacaciones, ok. Hablar con los jefes, tenemos que hacer algo, yo quiero contestar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, al final, dentro del contexto chavístico, por decirlo así, no contestamos nada, lo dejamos así. En ese caso.
Uh-huh. Bueno, eso era una manera de contestar.
Sí.
Era una forma de
contestar. Muy buena tu observación.
Que a ellos los... Muchas gracias, Glenda.
Sí. Pero bueno, esa fue una de las cosas que me pasaron. Hay otras cosas también.
Mira, todo esto del fake news, a ti que trabajaste pues en CNN, que es una empresa que está basada aquí en los Estados Unidos, uh-huh, ¿qué opinión te merece? Porque además eso va de la mano del tema de las redes sociales.
Excelente tu pregunta.
Muchas gracias.
Excelente tu pregunta.
Siento que lo estoy haciendo muy bien hoy. Es como la cuarta vez que me dices excelente.
No, es que me gusta. Es como que me gusta.
Y a mí me gusta que tú me digas eso.
Mira, ¿sabes por qué me gusta que hagas esa pregunta? Porque quiero aprovechar la oportunidad para recordarle a todos los que están con nosotros en este momento, que tengan cuidado, porque hoy en día, ¿sabes? Hasta gente muy cercana a mí me dice, mira lo que pasó y viste tal cosa, y yo no me he enterado. Digo, pero ¿cómo te enteraste primero que yo? ¿A dónde lo leíste? No sé, estaba en Facebook. No sé, estaba en Facebook. No. ¿Dónde lo leíste? ¿Cuáles son tus fuentes? No lo repiques si no sabes quién lo pone. ¿No? Porque en un momento destruye la reputación de una persona.
Sí, sí. Ahora, la pregunta te la dejo para el siguiente corte. ¿Alguna vez tuviste que retractarte de una información que hubieran dado, no solo en CNN, sino tú en lo particular desde tus redes, por una mala información que haya llegado, como le ha sucedido, por ejemplo, en el caso venezolano a Leopoldo Castillo, el ciudadano, periodista venezolano, quien hizo un comentario por una información que le llegó muy mal, y él es un hombre de mucho prestigio, y pues se vio obligado a pedir las disculpas, pero después de haber, eso puso una alarma terrible. Me respondes ahora, esto es una salida tipo Don Francisco. No me respondas ahora, me respondas de regreso. Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Glenda Umaña, mi invitada. En el corte anterior, te preguntaba si en algún momento has tenido que retractarte alguna información que se haya transmitido que no era del todo cierta, que tenía algún tono de confusión.
Sí, varias veces. Y sabes que si algo que aprendí y me encantaba de CNN, y todavía lo hacen, obviamente, éticamente, un nivel tan, tan profesional, y es decirle a la gente y a la audiencia, si hay que disculparse, hay que disculparse. Mira, grave. Y doloroso. Cuando San Juan Pablo II estaba muriéndose, estábamos todos, era como el juego de la silla, no, te toca a ti, y pasaban varios días, y uno estaba también, pues, de cierta manera afectado, porque tú creciste, hiciste tu carrera informando sobre él, ¿no? Y además, pues, uno lo admiraba, o lo admira, también su legado. Y hubo una información errónea de una agencia de noticias que adelantó el fallecimiento. Dios, entonces yo estaba al aire.
¿Te tocó darla a ti?
Yo estaba al aire y me tocó a las dos, la de verdad y la de mentira. Entonces recuerdo que la productora ejecutiva, que era increíblemente profesional, me dice, ok, esta agencia está diciendo que el Papa falleció, entonces yo, ¿qué hago? Ya iba al aire, ¿qué hago? Dice, di que esa agencia está diciendo. Ajá. Y lo dijimos y no era cierto. Era hasta, o sea, pasaron como 24 horas más. Al final sí me tocó a mí.
Claro, porque además la información que daba CNN luego la replicaba un gentío en toda Latinoamérica. Sí,
mi hermana me llamó furiosa, claro, que estaba en el supermercado y que le habían dicho y que yo le había dicho, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, en cuanto a fallecimientos, pasan a veces. Otra vez nos tocó, no me preguntes ahora, porque era el presidente de un país. De esos países pequeñitos, en este momento no recuerdo cuál era, pero que sí lo habían asesinado, y la dijimos antes, y no estaba muerto todavía. Entonces, pero ¿cómo me hacen esto, verdad? ¿Por qué me dijiste si todavía no? Pero pasaron varias cosas.
¿Y cuando esas cosas pasan, qué sucede?
Ay, uno se quiere morir.
Pero botan a la persona, le quitan la visa, lo expulsan a los Estados Unidos.
Debajo de la mesa. Pero bueno, hay otras. No me tocó a mí, pero sí nos tocó a todos dar las disculpas. En una ocasión, cuando ya Chávez estaba enfermo, en un titular salió erróneamente una fotografía. Erróneamente había muerto un jugador de fútbol americano. Y pusieron murió, y la foto que salió no era del jugador. Ya sabes.
Era claro.
Eso fue terrible. Sí. Eso salió en todo el mundo, la equivocación, ¿no? Entonces, para que veas que también se cometen errores, ese fue un error humano, claro, de un dedazo.
¿Pero hasta qué año tuviste CNN?
Hasta el 2014. Voy a cumplir 4 años. El 7 de noviembre, el 7 de noviembre cumplo 4 años, salido.
¿Tú te jubilaste o decidieron
¿Qué
pasó?
Para nada.
¿Por qué te fuiste?
Yo no esperaba, yo no me fui. Fui parte de la reestructuración. Ajá. O sea, un buen día, pues ya se sabía que venían los despidos, y todos estaban nerviosos, yo no, porque digo, ¿para qué cruzar el puente antes de llegar a él? Y pues me saqué la rifa, 1,400 personas para afuera, y no fue algo como que yo lo planeé. Sin embargo, a veces Dios te da empujoncitos y te dice, mira, ¿sabes qué? Toma por aquí. Y entonces ahí salí, no tenía ningún plan, pero también parecía emocionante, ¿no?
Sí.
O sea, después de 18 años...
Bueno, sales de tu área de confort. Eso te obliga a crear.
Claro. No quiere decir que no me dolió, pero no me dolió tanto. Yo decía, qué raro, ¿cuándo va a ser el día que yo voy a llorar así? ¿No?
Sí, sí.
Y también uno aprende y en parte pues fue bonito porque me parece que muchas veces no se habla de eso. Hay mucho prejuicio cuando a ti te despiden. Yo creo que es importante. Es más, hasta estoy siempre en la mente, no he sacado el tiempo, pero escribir un libro, te despidieron, a mí también, y todo lo que eso conlleva, ¿no?
Me gusta esa idea, déjame anotarla por aquí. Mira, no, pero...
Y uno aprende, uno crece.
Tú tomarías la misma decisión, o sea, ¿entendiste por qué CNN tomó la decisión? Tú en un cargo gerencial,
mira,
lo habrías hecho igual.
Ok, esa pregunta, te voy a decir lo que pasó. El día antes del último día de transmisión, porque el último día fue maravilloso, me hicieron una despedida lindísima en cámara y, bueno, no me lo esperaba. Pero el penúltimo día, mira, era de esos días, si tú me entiendes, es de esos días como hoy, que todo sale perfecto. Los invitados geniales, acertados, los videos, los tiempos, todo. Y yo sentí una conexión especial con la gente del otro lado de la cámara. Y yo digo, Dios mío, esto es una equivocación. ¿Pero por qué me voy a ir yo? Si aquí estamos todos, está todo perfecto. En eso dije, Dios no se equivoca. No voy a irme ahí a pensar, ¿por qué? Let's go for it, como dicen en inglés, ¿no? Vamos para adelante, vamos para allá. Buscar ayuda también de ver, bueno, porque cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, Luis, yo no sabía... que uno se parece tonto decir esto, pero uno es periodista y está metido en el breaking news y informar. Yo no sabía que uno era una marca.
Ajá.
Entonces de un momento a otro otras personas que ya habían salido, hicimos un grupo, mira, tú eres una marca, y yo, una marca, una marca, sí, Glenn O'Malley es una marca, ok, interesante. Pero más que eso, te quiero decir una cosa que yo cuando estaba en CNN siempre se lo decía en charlas a los chicos que uno va a dar charlas. Mira, lo más importante en la vida es cultivar la relación con Dios, con tu familia y con tus amigos, porque hoy estás y mañana no estás. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya yo no estuve, para mi familia, para mis amigos, para Dios, yo era la misma. Yo era la misma persona y ahí estaban ellos. Entonces, eso fue muy bonito,
claro,
vivirlo en carne propia.
Pero ahora, volviendo a lo de la marca, fíjate tú que tu trabajo y tu huella en los medios es tan poderosa, tan importante, tu legado profesional es de tal altura que vas ahora a ser parte del debate en El Salvador. O sea, eso tiene... ¿Cuántos periodistas quisieran tener la oportunidad de estar frente a un país y tener el chance de dirigir el debate entre tantos candidatos, de entre los cuales va a estar el próximo presidente de esa nación?
Exacto. Es un privilegio, es una responsabilidad y bueno, es una misión. Para mí el periodismo es una misión muy bonita. Te confieso que a mí lo que más me gusta es... a mí me da el pica-pica cuando pasa algo y no estoy ahí, ¿no? Entonces, como me dice mi hija, mire, mami, ya cálmese, porque mejor no se va. Vaya, vaya, ya deja de estar diciendo que consiga, vaya usted,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo creo que es algo muy lindo, que es algo, es un desafío en muchos, informar también entre tanto mar de información que hay ahora y de noticias, pero también, pues... hay que usar las cosas para el bien, ¿no? Lo que uno ha logrado hacer.
Claro.
Lo que uno ha logrado hacer o lo que Dios le ha dado a uno, porque total nada nos pertenece a nosotros, sino que todo es de Dios. Y
visítenla, visiten a Glenda en glendaahora.com. Ahí pueden seguir ustedes en contacto con todo el trabajo fantástico que está haciendo. Muchas gracias por venir, Glenda.
Ah, ya se nos pasó la hora. Y yo tantas cosas que te quería preguntar.
Pero bueno, podemos seguir tú y yo por tu canal, al trancar acá. Claro. O nos volvemos a ver. Un millón de gracias.
Bueno, gracias a ti. Felicitaciones por tu programa, por ese esfuerzo que tú haces. También por llevar humor en medio de situaciones tan difíciles también para tantos venezolanos que añoran sí, un cambio y que añoran estar de regreso.
Amén. Muchas gracias. Ya será hasta mañana.
Chao.